blé.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cardenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 6 de la tarde con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, bienvenidas a este día viernes 2 de diciembre del año 2022. Ya es nuestra última transmisión en W Radio en vivo aquí desde la FIL, la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022, con muchísimo gusto de habernos acompañado toda la semana desde la Expo Guadalajara. Hemos visto de todo, cantidad de mesas de debate, presentaciones de libros, autoras, autores, cuento, novela, ensayo, crónicas, libros documentales, periodísticos, cómics, literatura para niñas y niños. Muchos jóvenes el día de hoy en la FIL, porque es día que vienen las escuelas del estado de Jalisco, de Guadalajara, la zona metropolitana, y vemos cantidad de chavitas, chavitos formados esperando un autógrafo de su actor, de su autora favorita. Es una fiesta y hoy además, Salvador Zaragoza, buenas tardes, ¿cómo? Es la venta nocturna de la FIL.
Así es, Enrique, pues ya es la pues espera la gente a venir porque sí se deja caer banda acá en la FIL de Guadalajara. Y sobre todo una cosa, que entrevistaste a Paco Ignacio Taibo esa semana, el director del Fondo de Cultura Económica, y dijo, pues sí, a la gente sí le gusta leer, ¿no? La gente.
Y mira,
está
quién está
aquí
pasando aquí enfrente, Ricardo Rafael, un periodista de nivel también. Que te recuperes pronto de ese patín. De ese patín, Ricardo Rafael.
Y es que eso es lo padre de esta feria, porque te encuentras amigos, a colegas.
Trino Camacho hace un ratito estaba aquí en la mesa, el gran Trino. Bueno, saludado a muchos con mucho cariño, a Carmen Aristegui, por supuesto.
Jorge Fernández.
A Javier Solórzano, a Jorge Fernández. A
Daniel Moreno, mala madre.
A Salvador Camarena.
Salvador Camarena.
Manureste. A Diego Cepeda Patterson, que hemos saludado, Javier Solórzano,
Javier Corral,
Salvador García Soto, que sí, lo vimos en el pasillo aquí hace rato.
Entonces es una feria de amigos, en realidad de amigos.
Aunque... Es una feria de profesionales,
sí.
Porque el presidente podrá decir que este es el foro internacional del conservadurismo en su contra, pero a ver, aquí también se habló de Peña Nieto, bueno, que ya se les olvidó. Aquí se presentó la estafa maestra en 2018. Aquí se presentaron los libros de Duarte, de las empresas fantasma.
Aquí hubo un foro de la 4T cuando inició ese gobierno.
Organizado por El País.
Sí.
Nuestro periódico hermano.
Exacto.
Aquí en este foro Carmen Aristegui también cuestionó el 2006, sí, el AFIL,
sí,
y el fraude, Hildebrando, el riesgo de la democracia. Solo que se les olvida a los que
ahora
ostentan el poder, no importa cómo se llame, no importa de qué color diga que es, ni qué corriente ideológica dice que mantiene, con tal de mantener o de llegar al poder, hacen alianzas increíbles, como con lo más ultraderecho del país, como el PES, por ejemplo, con los evangélicos, por ejemplo. Se les olvida cuando llegan al poder de dónde vienen. Eso dijo un día el presidente, ¿no? Que eran ladinos los que marcharan contra su reforma electoral,
sí,
y en favor del INE.
Sí.
Se les olvidaba de dónde venían y se volvían ladinos. Muchos se muerden la lengua también.
Pero
en
mira,
estas dotes políticas.
Más importante de eso es la lectura. Y que la gente está
un
leyendo.
Un pensamiento crítico.
Y compra libros. Y la gente sí está ávida de lector.
Sí, está ávida de leer. Y también se lleva uno sorpresas en esta fil. Porque hay literatura de muy buena calidad que tiene no tanto público en las presentaciones. Y literatura muy de aparador que se llenan y hay filas y filas.
Sí.
Hay de todo.
Hay de todo. Como en...
Así es la vida. Así es la realidad. Claro. Hay que trabajar porque la mejor literatura llega a más público, por supuesto, como sí, lo decía Paco Ignacio, sí, Taibo, sí, aquí sí, en esta mesa el miércoles, sino, no, el martes. Así es que bueno, con todo este contexto estamos listos para la última transmisión de esta edición. Una más, ya llevamos 11 años seguidos viniendo a la FIL.
Sí.
Salvo la pandemia que se nos truncó por obvias razones y fue una feria virtual, la de 2020. Pero llevamos 11 años seguidos con la cobertura de esta feria y bueno, desde 2007 viniendo a la feria prácticamente de manera ininterrumpida.
¿Y sabes qué está sabroso?
No, no lo digas. ¿Sí?
¡El fútbol, Enrique!
¡Ah, claro!
Sigue la cobertura de W Radio
y
de los partidos.
Platicando aquí con muchos autores que son fans del fútbol,
sí.
Juan Villoro, Rafael Pérez Gay, ¿no? Y sí, ha terminado hoy esta sorprendente, estrujante y en algunos puntos decepcionante participación de los países en la fase de grupos que ha concluido. Y señoras y señores, habemos octavos de final que inician mañana. No pierdan la emoción de las transmisiones en W Radio, W Deportes y Grupo Radiópolis, porque se está buscando plan B. Se nos fue México. ¿A quién apoya usted en la Copa del Mundo? Ayer le lanzaba yo la pregunta y ahorita le vamos a ir diciendo qué piensa usted de quién puede ser su plan B. Hay una buena cantidad de radioescuchas y radioescuchos de este programa que dicen que Japón. Pareciera el mundial del K-pop, del J-pop y del té de menta. Por las sorpresas que han generado Japón, Corea y...
Ah, sí.
Marruecos también dio la sorpresa. Hoy Camerún ganó a Brasil, pero no le alcanzó para calificar, pero dejó fuera a Uruguay, ¿no? Bueno, está muy bueno cómo vienen los octavos de final que arrancan mañana, y de esto y mucho más vamos a estar platicando en este programa. Salvador Zaragoza, productor, ¿listo?
Bienvenidos todos.
Sergio Ruiz, asistente de producción, todos los ingenieros, equipo técnico,
Miri.
Gracias por su apoyo a Miri Limón en los controles de digitales y por supuesto a Carla Cisneros, a Mike Pedrosa, a Fernanda Luna, a Cintia Sánchez, a Carla Santillán y a todo el equipo de W Radio México. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
Así comienza Así el Hueso, y ese WhatsApp anda travieso. 55-304-242 y 51. Y si en la red social usted quiere convivir, arroba Enrique Vivo, hay que seguir.
Y ahora, señoras y señores, toda nuestra mirada, toda nuestra pasión y toda nuestra atención se va a Doha. Está en Doha, aunque México ya esté de vuelta después de cómo nos fue en esta fase de grupos, que no avanzamos por primera vez desde 1978. La fiesta del Mundial, la pasión y el campeón, el nuevo campeón o quizá el bicampeón, porque Francia está vivo, lo podrá conocer a través de Grupo Radiópolis, W Radio, W Deportes, La Qué Buena y Los 40. Así es que el Mundial todavía tiene las mejores historias que contar.
¡Órale!
Mundial Qatar 2022 llegó a W en Así el Hueso.
¡Baila, Salvador!
Turururu.
¿Cómo se llama la que canta? Ay, Nicki Minaj.
No, es
otra. Karol G.
Ahorita te digo quién, ahorita bueno, te digo quién.
Pero bueno, más allá del tema del Mundial que no pegó tanto como la derrota de México en nuestros corazones, Juan Carlos Zúñiga, director de W Deportes. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
¿Qué pasó, mi querido Enrique? Extrañándolos, porque íbamos a la FIL muy seguido.
Sí, pero ahora pues se te atravesó el Mundial.
Oye, hay dos personajes que dominan la FIL, Salvador Zaragoza y Primitivo Olvera.
Sí, son las reinas de las fiestas.
Sí,
se sabe.
¿Cómo
se sabe?
Como sus 15 años cada que van.
Sí, pero se llevan como 20 años, ¿no?
¿De diferencia?
No. Sí, con los que van a las fiestas, digo yo.
Ah, no, sí, tampoco.
Ellos ya las rodillas lo traicionan y a la mitad se sientan. Pero bueno, ese no es el tema.
Aguantan. Oye, bueno, pues ya quedaron definidos los cuartos de final, los octavos de final, que mañana arrancan, o sea... Terminó hoy el partido 48 de fase de grupos y mañana octavos de final.
Híjole, nos quedan muy poquitos partidos ya rumbo a saber quién será campeón, si Francia podrá refrendar el título. ¿Te parece que lo revisemos uno a uno,
sí,
y hagamos,
mira,
nuestros pronósticos?
Mañana, Países Bajos, Estados Unidos y Argentina, Australia. Abren la jornada a las 9 y a la 1 de la tarde, después... El domingo, Inglaterra-Senegal, Francia-Polonia. El lunes, Japón-Croacia, Brasil-Corea. Y el martes, Marruecos-España y Portugal contra Suiza. Mira, mi pronóstico va así, rápido. Lo intentaron en la Champions y no se pudo, porque el Barcelona y el Real Madrid no llegaban. Para mí, Argentina y Portugal están muy cercanos a disputar la final de la Copa del Mundo.
¿De plano?
Sí.
Yo tengo otros datos.
Mira, Países Bajos, Estados Unidos, da igual, hombre. Ninguno
Estados
de los dos.
Estados Unidos.
Estados Unidos.
Ponle que avanza a cuartos.
Ok.
Le tocaría Argentina.
O Australia, si da una sorpresa.
Breve. Ya las sorpresas ya fueron, hombre. Ya aquí ya es... Aquí ya juegan los adultos, ¿no? Sí, a ver, con todo respeto para Australia.
Luego de soberbia se andan muriendo en el Mundial, ¿eh?
Bueno, hoy le pasó a Brasil. Brasil le dijo, exacto, hombre, me avienta la pedacera. Al fin que nosotros traemos dos selecciones, tómala. Les ganó Camerún. O sea, primera vez en la historia de Brasil que pierden ante un equipo africano.
Sí.
Y les
es
fallo.
Correcto.
Pero bueno,
es correcto.
A ver, yo creo que Argentina va a calificar. Yo, después de la derrota contra Arabia Saudita, creo que una vez le dije a Beto Bernard, Argentina ya no pierde hasta semifinales o la final.
Puede ser, porque así ha sido su historial.
Japón, Croacia.
Japón.
No va a quedar con Croacia.
Yo voy Japón.
No, Japón, Juan Carlos.
Es que, ¿sabes qué? Es muy relativo. Se habla mucho en España.
No seas conservador.
Mira, se habla mucho en España y, a ver, es difícil de comprobar o de analizar, pero muchos creen que Luis Enrique, al ver el panorama, se dejó perder ayer. ¿Por qué? Pues porque le tocó Marruecos. Es decir, esquivó estratégicamente un rival más complejo en esta ronda.
¿Qué hubiera sido?
Que hubiera podido ser la selección de Croacia.
Híjole, no estoy seguro, ¿eh?
Es que...
Para como está Croacia, yo hubiera preferido jugar contra Croacia que contra Marruecos.
Pero es que Croacia, acuérdate que es el subcampeón del mundo. O sea, Croacia llegó a la final.
Pero no está jugando bien.
Pero ya está clasificado.
Pero no está jugando bien Croacia.
No.
Está muy lejos del nivel de hace 4 años.
Bueno, pero ya, es que ya, Don Luka Modric va para los 40. Ya está más para directivo del Real Madrid.
Les alcanzó para calificar de panzazo.
Y Japón lo que tiene es vértigo, es como... no sé, hasta cierta suerte, porque ayer tuvo la peor actuación España. Hoy Brasil tuvo la peor actuación del Mundial.
Sí, eso sí es un hecho.
O sea, pero también esto conlleva a que son 2 días de descanso nada más. O sea, tienes que dosificarte. Sí. Pero tampoco hacer lo que hizo Brasil hoy de mandar puro alternativo. A ver, Japón-Croacia, ese tiro sí está bravo, la verdad.
Yo digo Japón.
De todas maneras, el que gane... Va contra el ganador de Brasil-Corea.
Sí. Entonces, eso va a estar bueno.
A ver.
Imagínate ya en cuartos un Japón-Brasil. ¡Sácate chispas!
No, pero bueno, ahí Brasil lleva todas las de ganar.
¿Tú crees que Japón no trae un ánimo y corren como diablos? Pero, son más técnicos.
Mira, Japón, por ejemplo, es muy similar a la selección de México. Tiene jugadores. Maya Yoshida, el central, tiene 36 años. O sea, es una selección que tiene algunos futbolistas que ya van destacando en Europa, pero que van agarrando apenas como que su auge.
Son colmilludos, digamos.
Exactamente. La gran base es desde el portero, Maya Yoshida, vaya, está Takumi Minamino, está Kubo, pero están todavía, yo creo que muy chiquitos como los españoles.
Bueno, vámonos, vámonos.
Pero rápido. A ver, y del otro lado, Inglaterra-Senegal, yo creo que va a avanzar Inglaterra.
Sí.
Francia-Polonia, Francia va a avanzar, o sea, Polonia sí, no merece sí, estar ahí.
Sin duda. Francia, Francia, la va France. Francia, va Francia.
Yo creo que la gran sorpresa de esta ronda va a ser Marruecos, que va a eliminar España.
Es que puede ser, es lo que te estaba yo diciendo.
Ese va a estar bueno.
Se complicó España. Pero, nada pero va a ir a Croacia. No, le va a tocar Marruecos y hasta interés geohistórico, político tiene ese juego.
Pero te digo algo, es que también España lleva de 26, 20 jugadores son debutantes en Copa del Mundo.
Sí, sí. Pero está bien, pues pensando en un recambio como no, Alemania, claro. Y a lo mejor no les...
El tema
no les
de Marruecos sabe. Es que mucha gente no lo tenía en el panorama, porque, a ver, pues es África, no son una selección, digamos, tan popular. La cosa es que cuando ven la alineación, juegan en el Paris Saint-Germain, juegan en el Manchester City, juegan en el Sevilla.
Buen equipo, son buenos entonces, futbolistas.
Y Portugal-Suiza, yo creo que CR7 va a avanzar.
Portugal.
Mira, sí, para ser claros, en este momento, para mí... Una semifinal sería Argentina-Brasil y la otra Francia-Portugal.
Uy, se va a poner bueno. Pues ya estaremos viendo el transcurso de los partidos. Por lo pronto, mañana,
sí.
Mañana abrimos en W Radio, W Deportes con Países Bajos, Estados Unidos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde Argentina contra Australia en los octavos de final. Juan Carlos Zúñiga, buenas transmisiones de partidos ya a muerte.
Partidos a muerte. Quiero recordarle a la gente que en caso de empate van a tiempo extra. Y si no a penales, y ojo, hoy saqué el tiempo agregado, un promedio de los partidos, son 14 minutos lo que se está agregando por juego. Es decir, si alguien se va a tiempo extra, jugaría otro tiempo prácticamente completo de partido.
Digamos que subió por el partido este de los árabes que se dieron un cabezazo, ¿no? Y se fue hasta 18 minutos, subió el promedio.
Pues sí, pero por ejemplo, hoy el que me tocó de Brasil,
10.
Fueron 13 minutos.
13, sí.
De no, nada, 13, ¿eh? De nada.
9 en uno y 13 en otro. Bueno, a ver cómo se pone la cosa con los arbitrajes. A lo mejor cambian para los octavos
pues que
las
sí.
Reglas
pero
y,
es
la,
que sabes,
y la apreciación, ¿eh?
Si no sabes qué, Enrique... No va a pasar nada en el tiempo pues sí, extra. Pues o sea, sí. Nada. ¿Quién se va a arriesgar? Nadie.
Nadie, pues obviamente. Gracias, Juan Carlos.
Abrazo. Suerte mañana en la ruta del tequila. Ya los conozco.
Ahí te llevo
ya,
uno.
Ya te llevamos lo tuyo.
Lo espero.
Eso. Gracias. Juan Carlos Zúñiga es director de W Deportes. Tenemos más información cuando son 6 de la tarde con 17 minutos.
Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @elhuesoMX,
Facebook,
@elhueso, y en Instagram, @así-elhueso.
Así el hueso.
Un juez mantiene en prisión preventiva al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por lo que se le acusa de obstrucción a la justicia, etcétera, del caso Ayotzinapa, de 26 y 27 de septiembre de 2014, permanecerá en esta instancia de prisión preventiva justificada porque consideran que persiste el riesgo de que el exfuncionario intente fugarse. Así lo consideró el juez, aun cuando Jesús Murillo Karam, estando preso, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por los malestares de salud que padece desde hace algunos años, como EPOC, y como una insuficiencia cerebrovascular. En la línea telefónica está José Javier López García, es abogado del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarle.
Transmitieron un comunicado, abogado, para manifestar el descontento con esta decisión del juez, debido principalmente al estado de salud que tiene su defendido.
Es correcto, pues más bien la sorpresa de al ver que la cuestión referente al riesgo de una posible fuga versus el riesgo.
Uy, estoy perdiendo al abogado.
Perdón,
¿hola, abogado?
¿Sí,
ahí está, ahí lo escucho bien.
le decía que más bien sorprendidos por la resolución.
Lo estoy perdiendo. Bueno, vamos a esperar un poquito para poder mejorar la comunicación con el abogado de Jesús Murillo Karam. Abogado.
Perdón, creo que se estaba cortando la comunicación. Le decía que estábamos sorprendidos por la decisión del juez, pues creemos que debió de haberse privilegiado el derecho a la salud y a la vida.
¿Qué sigue ahora, después de que ha decidido el juez mantener a su defendido en prisión preventiva justificada por riesgo de fuga?
Bueno, impugnaremos esta resolución, pues creemos que tendría que haber sido más sensible el juez en cuanto a las enfermedades que padece nuestro cliente, como bien lo decía usted, la enfermedad pulmonar, la cuestión cerebral y también la hipertensión arterial sistémica que presenta. Entonces vamos a impugnar ante el tribunal de alzada para que se revise esta resolución.
Van a apelar. ¿Ante qué instancia se apela ahí?
Es un tribunal colegiado de apelación, el que conoce de este recurso contra esta resolución.
¿Ya presentaron este recurso de apelación?
No, tenemos todavía algunos días, lo estamos elaborando precisamente, pues ayer terminamos muy muy tarde esta audiencia, estamos haciendo lo propio para poderlo presentar en tiempo y forma.
¿Cuál fue la reacción que tuvo Jesús Murillo Karam al enterarse de esta resolución?
Pues lo que nos instruyó fue continuar con todas las acciones necesarias para preservar su salud. Él como siempre ha tenido la intención de que se aclare estas circunstancias y bueno, pues continuar con este procedimiento, pero sí buscando desde luego pues que no se vaya mermando su salud, pues ya es precaria. Nosotros, es importante aclarar que desde un inicio establecimos con claridad ante el juez que todas estas enfermedades que él presenta, y consideramos que esta medida de prisión preventiva pues es desproporcionada y peligrosa para la vida del ex procurador. Sin embargo, bueno, pues seguiremos con la secuela procesal con la finalidad de poder demostrar la inocencia de nuestro cliente.
En ese sentido, ¿cuál es el estado de salud actual en este momento que guarda Jesús Murillo Karam, abogado?
Mire, los diferentes estudios médicos y los reportes de las instituciones públicas por donde ha transitado el ex procurador, que son por lo menos 4, todos refieren que el diagnóstico es reservado en espera de ver la evolución que presenta.
¿Eso en consecuencia a la operación que tuvo en octubre?
Sí, efectivamente, a partir de esta operación de una de las arterias carótidas que presentaba cierta obstrucción y que se realizó para evitar un riesgo de un evento cerebral, fue remitido ya a instancias de segundo nivel para su tratamiento, su verificación y para poder revisar que fuera evolucionando correctamente.
¿Les pareció con todo esto que me dice absurda la decisión del juez?
Nos parece incorrecta, nos parece ilegal y nos parece que se privilegiaron cuestiones procesales, como le decía, contra el derecho a la vida de una persona.
Bueno, abogado, estaremos platicando sobre el curso de esta apelación para ver cuándo la presentan y qué respuesta tienen.
Claro que sí, con mucho gusto. Estaremos pendientes y bueno, con dándole seguimiento a este procedimiento, pues insistimos, creemos que debemos de conseguir y no vamos a dar un paso atrás hasta lograr que se respete el derecho a la salud y la vida de nuestro defendido.
Bueno, muchísimas gracias, abogado.
Gracias a usted, que tenga muy buena tarde.
Hasta luego, muy buenas tardes. Es Javier López García, José Javier López García, es uno de los abogados de Jesús Murillo Karam en este juicio que se le sigue por el caso Ayotzinapa, y nos dice en el programa que la decisión de este juez de mantenerlo en prisión preventiva justificada por riesgo de fuga es incorrecto, ilegal y atenta contra la vida de su defendido por las condiciones de salud que presenta
el señor ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Vamos a una pausa, son las 6 de la tarde con 24 minutos. Seguimos transmitiendo desde la FIL Guadalajara 2022.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
La distancia más corta entre el lector y el autor, en la fiesta más grande del mundo editorial en español, a través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara, W Radio, una estación de Radiopolis.
La W y otras letras.
Si es la FIL, es W.
3 minutos para que el equipo local gane.
El portero despeja, recibe el balón, cabezazo, no puede ser, autogol. ¿Pero qué le pasó?
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
En este mundial, jugamos todos.
Si juegas con nosotros, juegas en Qatar.
Caliente.mx, baja la app y recibe de regalo 1,000 pesos.
Válido solo para nuevos usuarios. Permiso Segov DGGSP 400-497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuesta están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en caliente.mx.
El paso de Argentina no es perfecto, pero está cumpliendo. Y Australia, con poco, pero pasó. ¿Quién tendrá lo suficiente para llegar a la siguiente etapa? Los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022
se escuchan en W Radio
y W Deportes. Argentina contra Australia,
sábado 3 de diciembre, 1 de la tarde.
Somos la voz de Qatar 2022.
No le des play. Mejor adelántate a la tecnología más moderna que Mega tiene para ti. Hasta 1,000 megas de internet y televisión realmente interactiva, con paquetes desde 500 pesos al mes. Olvídate de lo viejo y cámbiate a lo nuevo. Mega, con todo el poder de la fibra. 33 96 90 1234. Aplica en condiciones.
W Radio presenta La Santa Fiesta, el concierto lleno de grandes momentos para celebrar la Navidad 2022. Miércoles 7 de diciembre, Foro Sol. Prepárate para disfrutar las actuaciones en directo de Momento Leyenda, con los jefes de jefes, los Tigres del Norte. Momento Super Pop, Jessy y Joy. Momento Cantautores, Alfredo Olivas, Eden Muñoz y Espinosa Paz. Momento Urbano, Ucielito Mix y Ghetto Kids. Momento Regional Mexicano, Conjunto Primavera, Josie Quen y Luis Ángel el Flaco. Momento Romántico, Lazo y Río Roma. Momento Orgullo Mexicano. Artista Secreto. Momento Rock, Moderato. Y más. La Santa Fiesta. Toda la información en wradio.com.mx.
¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años?
Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país.
Porque por fin mi voz va a contar.
Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones.
Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE.
Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000.
Mi INE es valioso porque me identifica y nos une.
INE.
Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del Mundial. Desmenuzado. Qatar a fondo.
Una de las rutas más cortas para viajar a Qatar es haciendo escala en Miami, Florida, y tomar un vuelo a Doha, la capital del país. Si es así, necesitas visa americana. De lo contrario, la escala podría ser en un destino europeo como Londres.
Qatar a fondo. Todo el mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Todas y todos tenemos derecho al descanso.
Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios
y su incremento progresivo con la antigüedad.
Así, se protege la salud de las y los trabajadores
y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Un nuevo Poder Judicial de la Federación.
De las palabras a los resultados.
Comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad de género y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas.
Un Poder Judicial de la Federación que combate la corrupción, el nepotismo y el acoso.
Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible y con igualdad de oportunidades.
Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido en resultados. Todos los derechos para todas las personas.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara, W Radio. Una estación de Radiopolis.
La W y otras letras.
Si es la FIL, es W.
Reporte Vial.
Reporte Vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo anda el tráfico de viernes, Víctor Sandoval? Además, se junta con la quincena, ¿no?
Pues sí, Enrique, viernes, así de quincena, viernes también. Ayer hablábamos del alcoholímetro que inició, Enrique, y tan solo hasta el mediodía de hoy se habían remitido ya 41 personas al Torito, y esto pues precisamente iniciando diciembre, y también pues muchas personas pues están aprovechando las fiestas de fin de año, algunas fiestas de oficinas, de empresas, en escuelas, y bueno, esto está sobre todo pues ya entrando pues de lleno el alcoholímetro a las 24 horas del día en las 16 alcaldías, principalmente las zonas restauranteras, las zonas de bares, de discotecas en el centro, es donde están estos alcoholímetros, además de las entradas y salidas de las diferentes carreteras que están aquí en la Ciudad de México. Así que manejar con precaución, si va a ingerir alguna bebida alcohólica, pues de preferencia no maneje, lleve algún conductor designado o bien algún vehículo de aplicación para llegar a sus domicilios. En materia de bien, Enrique, pues complica la circulación en Tlalpan, como casi todos los viernes, en dirección al sur, al igual que Zaragoza, en dirección hacia la salida de la autopista México-Puebla, y también con su siguiente rumbo hacia la salida a la México-Toluca. Enrique, el reporte.
Gracias, Víctor.
Buenas noches.
Víctor Sandoval, el reportero en W Radio.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Ya son las 6 de la tarde con 33 minutos en el tiempo del centro. La voz más querida de este programa, Carla Santillán, ha llegado a la mesa.
Presente, lista.
No sabes cómo los fans te quieren, te escriben, te dicen, es lo mejor del programa, la voz de Carla, la risa de Carla, y a mí, que me paran.
Híjole.
Con chayote y toda la cosa.
No, Carlita, sí tienes tus fans, ¿eh? Me da mucho gusto porque se van para decirme, oiga, me saludan.
Los de Los Ángeles, de que yo le pongo departamento.
Sí, sí, sí. Tú muy bien, Carla, tú muy bien.
Y a nosotros que nos frían espárragos.
No sugar daddy, nada más.
No. Serás tú, yo estoy joven. Oye, Carla, tenemos muchas noticias.
Sí, información puntual y a la orden.
Información que cura siempre con Carlita Santillán. Venga de ahí.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Policía Federal terminó siendo un desastre por jovencitos con falta de profesionalismo y con ambición de poder. El mandatario mexicano aseguró que por estos motivos y para que haya disciplina, la Guardia Nacional estará incorporada a la Secretaría de la Defensa. Por otro lado, López Obrador sostuvo que los policías municipales son las corporaciones más vulnerables.
Es muy riesgoso el cumplir con el deber, porque en el municipio se sabe dónde vive el policía, dónde viven sus familiares, y se aplica, desgraciadamente, la máxima de plata o plomo, o los cooptan y se ponen al servicio de la delincuencia, o los agreden.
España dio por superada la polémica de la pausa de relaciones que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado bajo el argumento de que no vieran a México como tierra de conquista. El Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno español aseguró que las relaciones bilaterales están consolidadas al máximo nivel y que se están abriendo a una nueva etapa de diálogo. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas, exigió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, deslindarse en un plazo no mayor a 24 horas de las pintas de bardas y mensajes en redes sociales que sean parte de su campaña presidencial para 2024. La mandataria local también deberá solicitar a sus simpatizantes que se abstengan de influir en el proceso electoral de 2023 y 2024 con la colocación de propaganda o campañas en redes sociales que busquen posicionar su nombre. En asuntos del mundo, la Organización Mundial de la Salud calculó que 90% de la población mundial goza actualmente de cierta inmunidad a COVID-19, aunque advirtió que la amenaza de una nueva variante aún es latente. El director de la OMS, Tedros Adhanom, recordó que el pasado fin de semana se cumplió un año de que Omicron se convirtiera en la variante más contagiosa y actualmente existen más de 500 subvariantes de Omicron, todas altamente transmisibles. Discursos de odio, incluidos ataques racistas, antisemitas y homófobos, se han disparado en Twitter desde que Elon Musk adquirió la red social. Estudios recopilados por el diario The New York Times demuestran que desde que el hombre más rico del mundo compró Twitter, los insultos raciales se han triplicado hasta llegar a casi 4,000 cada día. Recuerden seguirnos pues en redes sociales. Nos encuentran como W Radio México. Listo, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
Lo que tienes que saber
desde la cabina de la XEW
en W Radio.
Enlace en vivo y en directo a la FIL Guadalajara por W Radio.
Seguimos en la transmisión de la FIL aquí en Guadalajara, la Feria Internacional del Libro 2022, nuestro último día. Oigan, recuerden, hoy en la noche de venta nocturna aquí en la FIL, así es que se pueden llevar buenos descuentos en todas las áreas, internacional, nacional, para niños, adolescentes, cuentos, novelas, ensayos, trabajos periodísticos, documentales, biografías, cómics, literatura infantil. Bueno, hay de todo. Y también está la presencia de personajes de la vida pública nacional que vienen a conferencias, a mesas de análisis, a presentaciones de libros. Uno de ellos es el doctor Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. Gerardo, qué bueno estar aquí contigo en la mesa en vivo.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio. Y es un gran gusto verte personalmente.
Igualmente, siempre andamos whatsappeando y tuiteando y, oye, ¿cómo va este asunto? ¿Cómo va el otro? Se agradece la comunicación fluida contigo, que de pronto los personajes de la clase política o de algún puesto ya olvidan esta comunicación que debe ser fluida con los medios, ¿no? Para que haya una buena comunicación y que haya información, sobre todo para el público. Te lo agradezco de manera pública, valga la redundancia, de esta forma de comunicación que siempre has tenido con el programa. Vienes de un proceso muy complicado.
Sí, algo.
De perder.
Sí.
aunque se me hace injusto el término perder, porque llegaste de candidato emergente de México para el Banco Interamericano de Desarrollo, un proceso que se truncó porque Bárcena, la candidata original mexicana, se bajó, y pareciera que no hubo el soporte total, quiero pensarlo así, o quiero decirlo así, de la Cancillería, de la Secretaría de Hacienda, del Poder Ejecutivo Federal, para apuntalar esta candidatura que fue emergente finalmente, y conocer a nivel internacional qué pacto había, qué estrategia había también de Latinoamérica para ir por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué pasó ahí?
Mira, fue un proceso complicado, atropellado desde un principio, porque que el auditorio quizás sepa, pero si no, sería bueno que entendiera un poco el contexto. El contexto fue, había un presidente del BID norteamericano, por primera vez en mucho tiempo, en su historia de hecho, la tradición es que fuera un presidente latinoamericano. Hace 2 años se nombró un presidente norteamericano, que fue muy complicado y muy caótica toda su administración. Lo terminaron expulsando básicamente del puesto por una serie de irregularidades y de problemas en la conducción.
Fue un escándalo.
Ético, y lo destituyeron, y se convocó un proceso relativamente rápido. México fue el primer país que anunció una candidatura, que fue la candidatura de Alicia Bárcena. Al poco tiempo se anunció la candidatura de el candidato brasileño, que terminó siendo electo, Ilan Golfan. Y unos días antes de que terminara el cierre de candidaturas, Alicia anuncia que por problemas personales se retira de la candidatura, y quedó solo el candidato brasileño. Y justo recordemos que a fines de octubre también hubo la elección presidencial en Brasil, que perdió Bolsonaro y ganó Lula, y con eso quedaba la gran duda de si Lula iba a apoyar a un candidato propuesto,
¿que era de Bolsonaro?,
que propuesto por el gobierno que iba saliendo, o que va a salir ahora, que es el candidato de Bolsonaro. Y en ese sentido quedaba esa duda, y los países latinoamericanos, incluyendo México, Argentina, Chile, entre otros, pensaron en ese momento que, dada esa circunstancia, podía ser una buena idea proponer candidatos alternos para poder competir contra esa candidatura que parecía ser ya la candidatura única.
¿Y nunca pensaron en una candidatura común, Chile,
bueno,
Argentina, México?
Bueno, supongo que se platicó, la verdad es que desconozco.
Cada quien presentó al suyo y quedó desbalagado ahí,
bueno,
el asunto, ¿no?
Exactamente, ese es el punto, que yo desconozco qué ocurrió entre los países, eso debió haber ocurrido al más alto nivel de los países. A mí me fue propuesto ser candidato de México en ese contexto, donde cabía la posibilidad, creo que no, una lectura no necesariamente equivocada, porque el presidente Lula y gente de su equipo mandaba una señal de cierta insatisfacción e incomodidad con su candidato.
Sí, porque era del rival.
Exacto, entonces ellos en algún momento insinuaron la posibilidad de bajar al candidato, o de al menos desconocer la candidatura, que si hubiera ocurrido eso posiblemente ya no hubiera tenido ninguna atracción. Porque el propio Estados Unidos, que fue quien de alguna manera estaba proponiendo esa candidatura, ¿no?, entre otras,
sí,
pues a lo mejor ya no hubiera podido seguir con ella, y sí hubiera habido una oportunidad para los países que entraron de último minuto.
Emergentes, digamos, ¿no?
Ahora,
literal.
Sí, que no fui el único. Digamos, en los últimos días de registro entramos 4 candidatos. Sí. Entró el candidato de Trinidad Tobago, la candidata argentina.
Es que como que les aplicaron un divide y vencerás, ¿no?
Bueno, yo creo que eso...
Siento.
Eso pudo haber pasado en parte, digamos, eso explica un poco este resultado, digamos, la coyuntura era tal que cabía la posibilidad efectivamente de tener una candidatura, digamos...
No tan fuerte.
Una candidatura latinoamericana, representativa de estos gobiernos que son, digamos, un poco más progresistas, digamos.
Cuando tú llegaste a la candidatura emergente, como en el béisbol.
Exacto.
Fuiste el bateador emergente, pero te poncharon.
Bueno, un toquecito de bola.
Un toquecito, ¿no? A primera. A ver, pero dime algo. ¿No te dio tiempo, pues, de ver cómo estaban los amarres, de decir, oigan, vamos juntos, de ver el panorama más allá? Fue demasiado rápido.
Sí, tuvimos una semana para hacer campaña como tal, y eso implicó ir a Washington, hablar con los representantes de los países en Washington, hablar con los ministros de Hacienda. Hablé con muchos ministros de Hacienda por vía remota en muchos casos. Y una cosa que es muy importante por el peso que tiene en la institución, que es hablar con los funcionarios norteamericanos. Estados Unidos, y eso es importante que también se sepa, tiene 30% del voto de la institución. Es decir, el peso de Estados Unidos es el más fuerte. Y en ese sentido es muy importante hablar con los oficiales del gobierno norteamericano, claro, con la gente
del peso de su voto en el banco,
el peso,
¿no?
De su
peso
voto, de su inversión, de su participación accionaria,
sí.
Y ahí hay que hablar con la gente del Tesoro, con la gente de la Casa Blanca, con la gente del Departamento de Estado, porque todos ellos pues de alguna manera dan su pueden dar su aprobación, y 30% pues es un porcentaje muy importante.
Sí, sin duda. Y luego lo que evidenció que al gobierno de México le molestó, le cayó en la punta del hígado, o como le quieras decir, fue un pain in the ass, como dicen los anglosajones, que ganara el candidato de Bolsonaro, que ya no haya un pacto, que hubiera habido un pacto ahí medio cercano, Chile, Argentina, México. Fue el comunicado que expidió la Secretaría de Hacienda, que fue muy criticado, muy caprichoso y berrinchudo, de enojo. Tanto así que se canceló la visita de Alberto Fernández para lo de Asia-Pacífico.
Sí, bueno, fue un comunicado fuerte, y yo creo que responde a, digamos, es la opinión de quien lo emitió, en este caso el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, que creo que responde a esa sensación de que hubo una especie de ruptura de incumplimiento de acuerdos que seguramente había, que yo, insisto, pues no conozco, porque esos acuerdos no los tomé
muy...
yo. Y que había pues la posibilidad de ir avanzando en las rondas de elección. El proceso, un poco nada más para que también se entienda, son cuatro rondas de elección, y va saliendo un candidato en las distintas rondas.
Sí.
Y el acuerdo pues podía ser que fuéramos avanzando en las rondas y que fuera saliendo el candidato con menos apoyo.
Y sí, luego te bajabas y te apoyabas al otro, y así.
Como ocurre normalmente.
Como ocurren los procesos de
votación. Y el problema real que ocurrió fue que nunca llegamos a esas rondas porque un país, específicamente Argentina, decidió retirarse justo al inicio del proceso de elección, en la mañana del proceso de elección.
Antes de que se votara.
Antes de que se votara.
Retira su candidatura.
Retira su candidatura, y no solo la retira, sino que anuncia su adhesión a la candidatura brasileña.
Y eso fue lo que hizo encanijar a Palacio Nacional, bueno, y al gobierno federal.
Porque eso rompió todos los acuerdos previos con otros países, porque eso implicaba que ya el candidato brasileño tenía 30% del peso del voto de Estados Unidos, 11% del peso del voto de su propio país, Brasil, y 11% del voto que tiene Argentina. México, nada más es importante señalarlo, es el cuarto país en importancia en la participación accionaria, con solo el 7%.
Sí, pues sí, es lo que es.
Es lo que es.
Es lo que es.
Y esos tres países que ya en ese momento estaban sumando el bloque inicial, pues ya entre ellos tres son, primero, los tres más importantes accionistas, y entre ellos tres tenían más del 50% de los votos.
Pues estaba canijo.
Entonces ya estaba resuelto.
Estaba muy pelón como para hacerle trenzas.
Exactamente, ya estaba básicamente resuelto el tema, y entonces ya se dieron reacomodos. Países que habían comprometido su voto con un país, con México en particular, terminaron pues inclinándose por otro candidato, simplemente porque ya sabían que no tenía ningún sentido.
Y la vida te va llevando por procesos complicados. Ahora tienes 13 días de vida, o no, en el Banco de México como subgobernador. Terminas tu periodo y se abre el proceso para que el presidente decida si te ratifica como subgobernador o nombra algún sustituto para un periodo próximo de 8 años.
Así es, sí, vamos en este proceso, que es como ir carrera con
sales
obstáculos.
Sales de una y entras a otra.
Es como carrera con obstáculos.
Ya te agarraron de bombero.
Y entro a este otro proceso que... No tengo 13 días, tengo 29 días.
Pero dijo el presidente que en los próximos 15 días iba a decidir.
Sí, mi nombramiento termina formalmente 31 de diciembre, que es cuando acaba el periodo para el que fui nombrado por el Senado.
Pero se atraviesan las vacaciones.
Se atraviesan las vacaciones.
Antes, el Senado ratificarlo, etcétera.
Y es posible que el presidente tenga que tomar la decisión antes, porque efectivamente el Senado en algún momento pues toma sus vacaciones, como dices. Y sería bueno que se supiera en ese sentido un poco antes de que esto ocurriera.
Porque lo tiene que hacer el Senado en pleno, no la Comisión Permanente.
Lo puede hacer la Comisión Permanente.
Sí, sí,
de hecho, a mí me nombró la Comisión Permanente.
Entonces,
en enero.
Teoría tendría hasta el 31 de diciembre.
En teoría tiene hasta... De hecho, puede pasar incluso después, digamos. Lo único es que pues no tendría sentido pensar que si me va a ratificar, que ocurriera hasta enero, cuando podría hacerlo antes. Pero
claro.
Pero bueno, es una decisión del presidente, su prerrogativa.
Estamos en ese periodo ya.
Estamos en esa situación. El presidente le han preguntado en diversas ocasiones en la conferencia matutina y ha dicho reiteradamente que lo está considerando.
Lo vamos a informar en 10 días. Oh, así dijo esta semana.
Así es.
Oye, Gerardo, ¿qué quieres tú?
Bueno, yo lo que he dicho es que si el presidente me propone para un segundo periodo, yo estaría muy feliz de continuar en el banco.
¿Estás puesto para estar en el Banco de
México? Sí, por supuesto. De hecho, a mí me ha parecido una experiencia muy interesante y una responsabilidad muy importante. Y en ese sentido yo estaría dispuesto a seguir. Pero también, si no me nombra, pues es su prerrogativa. Así como no le pregunté cuando me propuso por primera vez por qué me propuso, tampoco si no me propone ahora le preguntaría por qué no me propone. Pues es su decisión y él tomará su decisión, el presidente. Y si no me propone para este puesto, para una ratificación, lo que sí me queda claro es que mi alternativa sería pues regresar a la academia. Alguien, un periodista,
¿no tomarías una subsecretaría de Hacienda?
No, no tomaría ningún otro puesto en el gobierno en general. Alguien, un periodista me preguntaba que cuál era mi plan B. Le dije, mi plan B es regresar a mi plan A.
Porque ¿qué es la academia?
Mi plan A siempre fue la academia, la investigación, la participación en los medios,
opinólogo,
la opinión pública, el debate de las ideas. Es donde yo he estado todos estos años y yo regresaría.
Pues estaremos en ese camino esperando a ver qué sucede y si nos permites, Gerardo, cuando se decida, platicamos de nuevo en el programa.
Por supuesto, con mucho gusto.
Si es que no siempre se nos atraviesa la Navidad.
Bueno, y aún se atraviesa con mucho gusto.
Y si se nos atraviesa también, te echo un grito.
Para platicar siempre.
Muchas gracias, Gerardo.
Muchas gracias.
El doctor Gerardo Esquivel es subgobernador del Banco de México, que fue candidato emergente para el BID. Ya vimos lo que pasó. Bueno, hubo hasta enojos, que a ver si se liman las perezas próximamente en Perú. Y hoy está en proceso de ser ratificado como subgobernador del Banco México por el presidente López Obrador. Gracias, Gerardo. Gracias, muchas gracias. Son las 6:50. 6:50. Oigan, y aquí del otro lado de la mesa, pues mira, pasando del Banco de México a las ideas más oscuras de pronto del ser humano, a los sentimientos más escondidos. Híjole, nada más del título del libro está fuerte y la historia está fuerte y es una ya querida consentida de Dharma Books. Ariana Harwitz, ¿cómo estás, Ariana?
Qué versatilidad la tuya.
Es, así hay que estar. La radio, ¿no? La radio es como un circo de tres pistas, ¿viste?
Pasás de un texto a otro, de un personaje de la política a la literatura, perfecto, está bueno.
Es esquizofrénico casi.
Es muy interesante, ¿no?
Bipolar, tripolar o tetrapolar.
Tetrapolar, para escribir hay que ser un poco, en el sentido metafórico, bipolar, así que está muy bien. Ya voy perdiendo la voz, segundo día. Yo no tenía esta voz antes.
El aire acondicionado.
Ah, es eso.
Yo estoy con mocos, constipado un poco de la nariz por el aire acondicionado, que se me hace a mí el peor invento del ser humano. Es un baño de bacterias ajenas, básicamente.
Ah, pero ¿y si no sería que un caldo de cultivo? Esto sería la...
Sí, o una u otra, ¿no? Entonces, bueno, deberíamos estar todos con cubrebocas toda la vida. Salvo para los besos y para la comida. Oye, pero estamos platicando con Ariana por este nuevo texto que tengo en las manos, esta nueva publicación, La débil mental, que dice en su cuarta de forros: un libro lleno de intensidad y poesía, violencia y locura, dice Isaac Roa, nuestro compañero periodista del diario El País. Y me miran con piedad, una loca que viene a sacarse el feto fuera de gestación. Me miran con falso entendimiento, no terminaste el día, estás por quedarte desnuda y salgo. Me tiro fuera de la puerta automática y sus cuchillas, dices tú misma en La debilidad mental. Ariana, esto es pues más allá de desnudarte y salir corriendo a la calle, ¿no? Es una muy bonita metáfora esa, pero no todo el acto de desnudez tiene que ver con tejidos ni con textiles, ¿no?
No, pero bueno, no soy yo, es el personaje.
El personaje, obviamente. Y aquí obviamente te pusieron aquí la cita, ¿eh?
Sí, Ariana Haru, los extractos son siempre los momentos más apoteóticos ahí, más... No me contagies nada, por favor,
¿eh?
Por favor. La débil mental es un libro escrito en 2014, pero bueno, el libro va renaciendo en cada edición. Eso es, me encanta eso de los juegos temporales con los libros. Uno escribe un libro y después se traduce o se edita y vuelve a nacer y vuelve ahí, como ahora pareciera que es nuevo, apareció ahora en Dharma Books y luego va a venir Precoz, así que tiene mis tres libros Dharma Books, que me encanta. Y bueno, es una madre y una hija, ¿no? No se sabe si son débiles mentales porque están locas o porque están enamoradas, ¿no? Hay una alienación.
¿Y qué es la debilidad mental, a fin de cuentas?
Por eso, ¿no? Yo pregunté qué le pasaba a una mujer que estaba en esta aldea donde yo vivo, en un pueblo en Francia. Digo, ¿pero qué le pasa a esa mujer? ¿Quién es? Una mujer que estaba un poco como con unos vestidos de flores y en unas canaletas, en unos sola, siempre sola, tomando un tren. No se entendía. Y digo, era una cosa extraña. Y me dijeron, es una débil mental. Y como diciendo, bueno, es la rara del pueblo, ¿no? La loca del pueblo, siempre está el bicho
ese
raro.
El tema,
¿no?
de la salud mental siempre es riesgoso y ha sido riesgoso al estigma, a la condena pública, a meter en el closet a gente de las familias, por no comprender esa otra edad, esa otra circunstancia, esa diferencia.
Sí, es un lugar común de las historias políticas, supongo yo, de todos los países. A las madres de Plaza de Mayo de Argentina le decían las locas, pero bueno, la historia es larguísima, siempre está la loca del pueblo, no sé. Marie Curie, la científica, le tiraban piedras y le gritaban la loca porque se había divorciado y estaba con otro hombre, cosa que no se hacía en esa época. O sea, quiere decir siempre, bueno.
Y era científica, profesionista.
Dos veces premio Nobel.
Liberal, ¿no?
Siempre está
de la letra escarlata, ¿no?
Sí, por favor, que sigue existiendo hoy, aunque aparentemente no. Pero siempre, enseguida corremos el riesgo de ser los locos, las locas, ¿no?
Siempre tenemos el riesgo de, bueno, pues la aceptamos, pero gana menos que el director, aunque sea directora.
Sí, 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 claro.
Hay una brecha siempre que está ahí, que hay que empujar. Y de esto hablas, pero en una relación de las más complicadas que puede haber para las mujeres, siento yo, tú me dirás, no soy mujer ni experimentado, ni podré experimentar ser una mujer, pero tú me dirás, una de las relaciones más tirantes que puede haber, madre-hija.
Sí, no conozco yo otro tipo de relación tan compleja, con tanta carga emocional, por supuesto, hablo, depende quién, ¿no? Pero con tanto, son miles de obras de teatro juntas para mí, una relación de madre-hija o madre-hijo, ¿no? Porque sucede todo ahí, por eso las vuelvo a elegir para mis libros. Bueno, las relaciones de pareja también, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Y ahí está el poder, está el odio, ¿no? Es muy shakespeariano, es muy de las tragedias griegas.
La competencia.
Sí, el deseo, el erotismo, la mentira. Bueno, hay un condensado de dramaticidad, si lo observas bien, y sobre todo a partir de que pasa el tiempo. Una cosa es una madre y un hijo a los 4 años, pero luego cuando ya son dos viejos, hay una hermandad incestuosa, obviamente que ya sabemos que los hijos después terminan siendo como los padres de sus padres para cuidarlos, digo, en general, ¿no?
Sí, sí.
Y después parecen a veces madres e hijos que viven juntos toda la vida que hay. El hijo tiene 70 y la madre 90 y parecen una pareja, porque ya el marido murió. En general los hombres, te comento, mueren
sí,
antes.
Sí, parecen una pareja de roomies, como acaban los matrimonios largos,
sí,
¿no? Muchas
exacto.
veces.
Eso parece una pareja desasexuada y son madre e hijo. Hay todo ese extrañamiento, a mí me parece alucinante para escribirlo, ¿no? Son
y
novelas.
Y está aquí, lo puede usted tener en la palma de su mano, La débil mental de Ariana Harwicks. En Dharma Books, está también en versión electrónica, ¿va?
Sí, sí, totalmente.
Métanse ahí al portal dharmabooks.com.mx y ahí pueden encontrar este y otros muchos títulos, incluyendo también Matate Amor, que es tuyo, de 2019 también, muy reciente.
Aquí publicado.
Publicado
sí.
aquí en Dharma Books.
Sí.
Es que luego ya no sabe uno de qué años son los libros porque vienen según la editorial en la que se publican. Pero bueno, usted véalos, léalos, adquiéralos, porque de verdad se va a llevar. Yo digo que una buena confrontación para leer.
Sí, 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 exacto, sí.
Tus libros confrontan con uno mismo, son como espejos en donde nos vamos reflejando y vamos viendo cómo actuamos nosotros en nuestras propias vidas.
Sí, son versiones, a veces uno dice deformadas o más extremas que nosotros, pero hasta ahí, ¿eh?
Hasta ahí. Ariana, gracias por la conversación.
Gracias a
Qué
vos.
Qué gusto
gracias.
Conocerte.
Igualmente.
Suerte con los libros, suerte en la fil.
Gracias, gracias.
Vamos a una pausa y regresamos con mucho más desde la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2020.
Donde menos lo esperen.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W. Y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara. W Radio. Una estación de Radiopolis.
La W. Y otras letras.
Si es la FIL.
W Radio.
Es W.
Entra
Caliente.mx. Regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presenta.
España despidió a su técnico 3 días antes de debutar en el Mundial de Rusia. Jürgen Lopetegui la había calificado con brillo y nueva sangre. El técnico de moda omitió avisarle al presidente de la federación que había firmado con el Real Madrid para dirigirlo después del Mundial. Luis Rubiales fue informado de ello en un congreso de la FIFA a 1,400 kilómetros de la concentración española, a la que llegó al día siguiente repartiendo bofetadas y decretando despidos.
Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional.
Lopetegui se fue ese mismo día y tomó su lugar el legendario Fernando Hierro, director deportivo.